UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bon dia, benvinguts al programa La Salut al Dia, aquí a Radio UMH. El programa que trata de los temas de salud, de la equidad de salud en todas las políticas, siempre desde una perspectiva social, tratando de evitar que se produzcan los problemas de salud. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Celia Talludín Ramírez y a Óscar Buigas sobre bebidas azucaradas, sus consecuencias en la salud y las medidas que podrían limitar estos efectos. Estamos emitiendo desde el campus de San Juan y en los controles tenemos a la coordinadora, Sonia Martínez, a ella y a todos los que hacen posible esta radio. Muchísimas gracias. Buenos días, Celia.
Buenos días.
Bon dia. Óscar, com estem?
Bé, tot bé.
M'agrada, així no m'agrades. Vamos a hablar de bebidas azucaradas, así que Celia, habéis decidido esto. ¿Por qué habéis decidido esto? ¿Pero qué se entiende? La primera es, ¿qué se entiende por bebidas azucaradas?
Pues las bebidas azucaradas son bebidas que contienen azúcares añadidos, como el azúcar de mesa, el jarabe de maíz con alta fructosa, concentrados de jugos de frutas. Son azúcares que aumentan el contenido calórico de las bebidas y sin proporcionar nutrientes esenciales como las vitaminas y los minerales. Entonces, influyen mucho en los refrescos, en los jugos de frutas azucarados, las bebidas energéticas, las bebidas deportivas. Y la verdad que el consumo excesivo de estas bebidas se ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad, de enfermedades cardíacas, diabetes.
Es decir, algunos de los problemas más importantes que tenemos de salud en nuestro país y en general en el mundo, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener el consumo excesivo de las bebidas azucaradas?
Pues bueno, un excesivo consumo de este tipo de bebidas azucaradas conlleva un excesivo consumo de azúcar. Y por lo tanto, las consecuencias negativas van un poco por ahí y tenemos algunas como un mayor riesgo de obesidad. Por otro lado, tenemos también un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, un aumento de enfermedades cardíacas, incluyendo también lo que es la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial y también el accidente cerebrovascular. Y también pues un mayor riesgo de caries dental debido a pues este azúcar, sobre todo en los niños más jóvenes, y pues una afectación clara del metabolismo.
Un amplio rango de problemas de salud, ¿no?
Sí.
Es realmente impresionante. No es como el tabaco, que es todavía mucho peor, pero sí que es algo preocupante. Celia, ¿España cómo está en esta situación respecto al consumo de bebidas azucaradas?
Pues en el último informe que hemos podido obtener, se ve en datos de 2019 que un 6% de los españoles mayores de 15 años bebieron a diario refrescos endulzados con azúcar. Y dentro de la Unión Europea, un 9% está relacionado con los españoles. Entonces, sí que hemos visto que en España se hace un consumo de refrescos endulzados con azúcar bastante abundante y que a la larga pues lleva a enfermedades que podemos prevenir.
Hasta un 20%, ¿no?, en Eurostat, ¿no?, de los españoles consumen refrescos azucarados. Es
sí,
mucho, ¿eh? Es mucho.
Es mucho.
Sí, sí. Ahora bien, pero se han adoptado algunas medidas ya, ¿no?
Sí, verdad, sí.
¿Qué medidas y por qué se han adoptado?
Pues bueno, una de las medidas que se ha adoptado es la subida de precios a este tipo de bebidas, que bueno, su objetivo principal es desincentivar su consumo. La teoría es que al aumentar el precio de estas bebidas, se espera que las personas pues lo compren con menos frecuencia y también en menor cantidad. Esta medida se basa en la oferta de la ley y la demanda. En lo que nos quiere decir es que al subir el precio, pues habrá un mayor consumo de estas y por lo tanto la gente debería comprar.
Un menor consumo.
Claro, sobre todo para la población más vulnerable, que es también la que sufre estos problemas que hemos dicho anteriormente.
A ver, esta es una de las medidas que se están barajando o que ya se han hecho, ¿no? Porque la subida del IVA, pero ¿Hay otras medidas, Celia, que se podrían adoptar?
Pues desde el Ministerio de Consumo del Gobierno aquí de España quiere abarcar el tema de la reducción de la ingesta de bebidas azucaradas en cuatro ámbitos, empezando por el etiquetado, cambiar los productos que tengan un etiquetado del Nutri-Score en España para ver qué porcentaje de buenos, malos es el alimento, la bebida en este caso, mediante la fiscalidad también, con la subida de estos impuestos que estamos hablando, la publicidad, prohibir publicidad destinada a los menores de alimentos de muy baja calidad nutricional y también la información e información de los consumidores, con campañas de sensibilización, por ejemplo, el del lema El azúcar mata, que conlleva a que la sociedad tome conciencia del riesgo que conlleva esta ingesta de alimentos.
Muy bien, lo único es que veo que es el Ministerio de Consumo lo que lleva el señor Garzón y ya le han caído chuzos de punta cada vez que quiere hacer algo. ¿Sabéis por qué, no? Porque ya lo hablaremos, pero realmente las corporaciones, las grandes empresas que tienen negocio, que comercian con azúcar, pues no estarán muy contentas. Y me ha gustado el tema de la publicidad, lo digo porque hay un desequilibrio grande. El otro día leí que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos gasta $2 millones, el Centro de Control de Enfermedades, en educación saludable en niños de nutrición, y McDonald's, por ejemplo, se gasta $500 millones en publicidad dirigida a los niños. O sea, nos damos una idea de los desequilibrios que hay. Centrándonos precisamente en esa población infantil y en otra, otra acción podría ser prohibir las bebidas azucaradas en los centros educativos, ¿no? ¿No es así, Óscar?
Sí, es cierto que la prohibición de las bebidas azucaradas en los centros educativos es una estrategia que se ha considerado en muchas partes del mundo, en parte para desincentivar este consumo de bebidas azucaradas. Esta medida podría tener efectos positivos en la salud de los estudiantes, ya que un consumo excesivo de estas bebidas azucaradas pues se correlaciona con los problemas que hemos comentado anteriormente. Sin embargo, en lugar de una prohibición total de bebidas azucaradas en los centros educativos, algunas escuelas han optado por limitar la venta de estas y ofrecer alternativas más saludables como agua, leche y jugos naturales. También una opción sería implementar programas educativos y de promoción de la salud que fomenten hábitos más saludables y, sobre todo, también realizar actividad física en este tipo de población.
Aquí siempre hay alguna trampilla, ¿eh? Porque muchas veces se dice, bueno, mejor limitarla, educar, eso, pero en el fondo lo que no se quiere es que se prohíban porque saben que es la medida más efectiva.
Claro.
Porque si se prohíbe, de hecho, la ley de nutrición en 2011 dijo que habría que sacar de los colegios una serie de productos, grasas trans, azúcares y sal, y se iba a hacer un reglamento para ver qué productos tenían que ir fuera de los colegios. Ese reglamento no se ha hecho en 10 años, hasta que llega el señor Garzón, lo cual nos da una idea de las dificultades. Eso no se hizo, entre otras cosas, porque la persona que ocupó el cargo que tenía que llevar esto a cabo era una persona que venía de la empresa Coca-Cola. Bueno, digo esto para ilustrar algunas cosas, ¿no? La medida de subida de precio, ya que estamos, ¿ha conseguido reducir el consumo? ¿Efectivamente eso ha ocurrido o no, Celia?
Pues esta subida del IVA del 10% al 21% para las bebidas azucaradas y edulcoradas que se aprobó en el gobierno en 2021 solo ha conseguido que en su primer año haya una reducción del consumo por parte de los hogares con menos nivel de renta. Entonces este recorte ha sido tan solo de un 13%.
Una cosa, Celia, un 13% de reducción sobre millones y millones de litros que consumen, es mucho. Lo digo porque a veces pequeños cambios tienen gran efecto en salud. Dicen, es poco, pero ahí van miles y miles de toneladas de azúcar menos para la población. Lo digo, disculpen la interrupción. No, ¿decías que la subida de precio de estos productos?
Pues solo tuvo un efecto en el consumo de los hogares con menor nivel de renta, que son los más sensibles al precio. Mientras que en los hogares con rentas medias y altas siguieron consumiendo la misma cantidad de bebidas azucaradas y edulcoradas. Entonces, el objetivo del gobierno de reducir su consumo solo se consiguió para las familias, en verdad, con menores ingresos, pero en una proporción bastante reducida.
Bueno, pero eso es bueno. Porque si se ha reducido en las personas con menos ingresos, eso es lo importante, porque son los grupos de edad donde tienen menos alcance a otras capacidades y otras soluciones y otra información, etcétera. En cambio, las clases de mayor nivel siempre tienen más recursos, más capacidades y más habilidades para manejar estos temas, ¿no? Bueno, esta medida pretendía disminuir el consumo de bebidas azucaradas. ¿No cabe la posibilidad de que no se esté protegiendo al conjunto de la población, como decíamos?
Pues bueno, como hemos podido observar en diferentes fuentes de información, dentro de los hogares con menos recursos, solo un 33% redujo el consumo y la caída media fue del 13%. Esto supone un descenso del 10%, porcentaje que corresponde aproximadamente con el incremento de precios para las bebidas azucaradas y edulcoradas. Para los niveles de renta superiores, el impacto no fue tan relevante como habéis comentado anteriormente, por lo que podemos comentar que este tipo de medidas realmente afecta a población que carece de recursos económicos, de tal forma que esta medida solo protegerá a las clases medias o bajas.
Bueno, esto decimos que es ya está bien, las clases altas ya se podrán ocupar de su salud, pero es bueno que haya esa paradoja, ¿no? Porque de vez en cuando creemos que es bueno que precisamente las personas con bajo nivel, pues al menos cuando fondean una política se consigan los efectos, aunque por lo que estáis diciendo, como no es suficiente todavía, habrá que adoptar más medidas. ¿Qué tienen que decir a la gente que solamente ve esta medida? ¿Qué se tendría que decir, ¿no? Cuando la gente dice, esto es recaudatorio, que se dice mucho, cada vez que se pone una tasa o algo, dicen, esto es porque quieren dinero.
A ver, es comprensible que algunas personas puedan ver que el aumento de este precio en las bebidas azucaradas vean que sea solamente recaudatorio, o sea, meramente recaudatorio, pero en realidad es una medida que tiene como objetivo desalentar el consumo de estas bebidas azucaradas y poder promover una alimentación saludable. Entonces sí que, según el médico de familia, experto en salud pública, Jesús Padilla, él dice que la medida puede ayudar a combatir la obesidad y otras afecciones y mejorar así la salud de la población. Entonces insiste en que subir el precio de forma aislada no servirá de nada si la medida no va acompañada de otras políticas, ya que no se puede simplificar un problema que es muy amplio en el que intervienen muchos factores de tal manera. Entonces, por lo tanto, él recalca que el incremento en el precio de las bebidas azucaradas debería de ir acompañado de políticas para atraer a la población hacia el consumo de ciertos productos y de manera que debería implementarse también una política de beneficios fiscales a alimentos saludables.
Estando de acuerdo con el doctor Padilla, yo siempre digo, se ha hecho una medida, celebrémosla, porque se hace. Porque lo normal en salud pública es que haya inacción, que no se haga nada y parece que no hay nada. Es decir, por eso cuando se hace algo hay que decir, qué bien, tenemos algo y ahora vamos a hacer más cosas. No decir, esto no es poco, bueno, ya es algo, ¿no? Lo digo porque muchas veces si no celebramos los avances en salud pública parece que, claro, que no hay, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué gente es la que tiene mayor consumo de esas bebidas?
Según varios estudios, el consumo de bebidas azucaradas es más alto en la edad joven.
Es lo que esperábamos, sí.
Sí, en particular los adolescentes y jóvenes adultos son los grupos que tienen un mayor consumo de este tipo de bebidas.
Entonces los precios les afectan más, ¿no?
Claro, como hemos dicho antes, estas subidas de precios va a afectar más a la gente joven, pues que aún no tiene recursos económicos estables, por decirlo de una manera.
Así pues, la subida de precios quiere conseguir un beneficio en términos de salud de la población.
Pues sí, está comprobado que el aumento del precio en estas bebidas puede ser beneficioso para la salud de la población, porque estas bebidas son una fuente importante de calorías vacías en la dieta de muchas personas y su consumo excesivo se ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Y el aumentar el precio de estas bebidas se espera que la demanda disminuya. Entonces, se podría hacer una reducción del consumo y, sin embargo, es importante también reconocer que el aumento del precio de estas bebidas no es la única medida necesaria para abordar el problema de la obesidad y las enfermedades relacionadas con la dieta, ya que se necesita, pues, como bien hemos dicho, políticas públicas, integrales y medidas efectivas para promover una alimentación saludable y reducir el riesgo de estas enfermedades relacionadas.
Sí, y que se cumplan las medidas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay una medida que dice que te tienen que poner agua, si tú quieres, una jarra de agua en los bares. Y cada vez que pides una jarra de agua inicias una especie de guerra de guerrillas hasta que la consigues. Si todos lo hiciéramos continuamente sería más fácil. Así que animo a todo el mundo, cuando vaya a un bar y tenga ganas de beber agua del grifo, pues que la pida, ¿no? Es agua que es saludable, puede ser que no tenga el sabor perfecto, pero cuando uno tiene sed es una de las cosas mejores que se pueden hacer. Tampoco es tan difícil calmar la sed. Bueno, por lo tanto, ¿Por qué no crear más propuestas saludables al alcance de todos, Óscar?
Esto es una muy buena pregunta que nos hacemos todos. Cabe destacar que sí que existen diferentes propuestas saludables por parte del Ministerio de Salud, como ha comentado antes mi compañera Celia, como son las intervenciones educativas sobre nutrición y actividad física en niños de educación primaria. Por ejemplo, el Consejo Integral sobre Estilos de Vida durante el Embarazo y la Lactancia, el programa de Paternidad Positiva para promover el bienestar emocional en la población infantil. El Consejo Integral sobre Estilos de Vida en Atención Primaria, vinculando a recursos comunitarios en población mayor de 50 años, entre otras, diferentes tipos de propuestas. De forma que consigamos afianzar estas diferentes intervenciones en prevención primaria y promoción de la salud. Y bueno, no podemos pasar por alto la influencia que tiene a día de hoy las multinacionales en la regulación de las bebidas antes, como Coca-Cola, ¿no? Una empresa que vende diferentes tipos de este tipo de bebidas azucaradas. Esta multinacional tiene cierto grado de importancia de presentación en diferentes eventos deportivos, como pueden ser carreras populares, y muchas veces, claro, nos vemos ante la tesitura de que estas empresas dan dinero para que se puedan realizar estas actividades deportivas. Entonces tendríamos que ver cómo podemos conseguir financiación de a lo mejor otro tipo de compañías que nos proporcionen bebidas más saludables, incluso alimentación.
Y al menos que por ejemplo, las facultades de Ciencias de la Salud nos impliquen en carreras en las que financia,
claro,
productores de comida basura o de bebidas azucaradas, ¿no? Porque normaliza el consumo, o no hacer de Semanas de la Ciencia que dice birras y ciencia, porque esto normaliza el consumo de alcohol, eso no se debería hacer. Pero está, fíjate que estabas diciendo, Óscar, y ahora es una pregunta para quien quiera de los dos contestar. Estábamos diciendo, ¿son necesarias otras políticas? Bueno, ahora hay elecciones, ¿no? Hay elecciones municipales. Aquí lo que decías del ministerio fue todo de promoción, de consejo, sí. Bueno, pero una vez aconsejado tienes que tener recursos, un entorno en donde lo fácil sea lo saludable. ¿Y qué podrían hacer los ayuntamientos? Lo digo para saber a qué votar, ¿no? A ver, ¿quién va a luchar por tener un Alicante, un Elche, un Onteniente, un Alcoy más, no sé, que se pueda circular mejor en bicicleta, que se pueda caminar con más tranquilidad, que se aparten el transporte motorizado, que se mejore el transporte público? Eso mejoraría, ¿no? Facilitaría. Que den recursos, por ejemplo, para financiar el trabajo de los fisioterapeutas con colectivos vulnerables, que lo podrían hacer los ayuntamientos. ¿Cómo lo veis?
Sí, vemos que es importante leer las propuestas de las diferentes opciones que tenemos a la hora de saber a quién votar. Y es verdad que las bebidas azucaradas producen efectos negativos por el hecho del azúcar, pero también recalcar la importancia de la actividad física. Y es importante crear espacios donde se pueda realizar esta actividad física de forma segura, que es algo que no siempre ocurre, sobre todo pues en zonas de carreteras o caminos, o incluso poner diferentes parques para que se realicen actividades, incentivarla también en los más jóvenes.
Vale, y incluso para las bebidas azucaradas, pues los propios ayuntamientos y sí, todas las dependencias públicas se podría adoptar medidas para decir que se saca de ahí todas las máquinas de productos insalubres, sí, ¿no? Esto es. ¿Tú, se te ocurre algo más que le podamos pedir a las autoridades locales para mejorar nuestra salud?
Pues ya veis, como bien ha dicho,
En el tema de la nutrición y en la prevención de la obesidad y las cardiovasculares.
Pues como bien ha dicho mi compañero, es muy importante también la actividad física y que haya, o sea, que se dispongan de esos medios, de esos espacios, que toda la población pueda estar al alcance, ya sea la clase social que sea, y que se pueda, o sea, que sea accesible. Muy importante que sea accesible para que todo el mundo pueda mantener tener una buena actividad física, reducir el consumo.
Como futuros fisioterapeutas, ¿qué os gustaría que hicieran las entidades locales, los ayuntamientos? Óscar, a ver, ¿qué se te ocurre? Si no, para que te presentes tú de concejal en Teulada.
¿En el ámbito de la fisioterapia?
Sí. ¿Qué se podría hacer en que se pudiera contar con fisioterapeutas para colectivos que tienen poco acceso, ¿no? Y que faciliten, pues, una vida más saludable.
Pues sería importante el hecho de contar con fisioterapeutas desde el ayuntamiento para la población más vulnerable, porque es verdad que en mi pueblo es una cosa que muchas veces sucede. Pues ya estábamos hablando pues de trastornos alimenticios o también físicos, que claro, le dices, ¿por qué no vas al fisio? Claro, págatelo tú. Yo sé, yo soy consciente de que muchas veces el ir a un fisioterapeuta es complicado. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi municipio, si facilitan un fisioterapeuta para el club de fútbol, ¿por qué no facilitar un fisioterapeuta para toda la población?
A eso me refiero, sí, sí, claro, efectivamente, que... claro. Los ayuntamientos financian a veces ciertas actividades, las que sean. Podían hacer que esas actividades fueran sinérgicas con la salud, es decir, ya que estamos, pues también esos fisioterapeutas se pueden ampliar un poco y trabajar con personas ancianas para mejorar su capacidad de equilibrio, de deambular, etcétera, ¿no? Para personas que tienen algunos problemas de enfermedad que puedan hacer una recuperación. Fijaros, por ejemplo, que la rehabilitación cardíaca tras el infarto, la cobertura de la fisioterapia de rehabilitación solo alcanza el 20% de los casos. Pues ahí también yo creo que en algunos ámbitos locales se podría completar pues esas carencias, ¿no? ¿Alguna cosa más que te gustaría pedir y votar también por ella? Porque todos sabemos por dónde van los partidos, sabemos quién va a modificar la circulación y quién no. ¿Quién lucha por el coche privado y la libertad, entre comillas, y quién lucha por el público? Eso lo sabemos todos, ¿no? ¿Qué cosas le pedirías tú al responsable de tu municipio? ¿Tú de dónde vives?
De Ceuta.
¿Pero de dónde vives?
O sea,
ahora?
Estoy viviendo aquí en San Juan.
¿En San Juan? Sí. Bueno, ¿qué le pedimos al de San Juan? Porque pues... anda que no es difícil ir desde el campus hasta San Juan, ¿eh?
¡Buah! Sí, la verdad que sí. Pues, a ver... Para mí me parece bastante importante que la gente pueda acudir a fisioterapia de una manera más fácil, ¿no? Poner, por ejemplo...
Tú defendiendo los intereses de los fisioterapeutas, hombre. Ya lo hemos hecho antes, ¿no?
Pero es, no sé, es que me parece importante que se puedan, que estos sanitarios, ya que somos sanitarios y podemos ayudar realizando... marchas de caminatas o realizando ejercicios terapéuticos que sean grupales, establecer...
Eso está muy bien porque crea cohesión social, sí, crea relaciones entre la gente que está sola, sobre todo gente mayor, pues así se siente acompañada, eso está bien.
Claro.
Si eso se desarrolla bien, después se puede ser una prescripción de los médicos y los médicos de atención primaria y comunitaria.
Sí,
se podría trabajar mucho mejor.
Lo
ahí.
Veo muy importante.
Que no solo las caminatas dentro de un pueblo se hagan las profesiones de fiestas, ¿no?
Eso. Bueno, si queréis eso, tenéis que luchar, ¿eh? Aquí si no se sacan los dientes como tigres de Bengala,
es verdad.
Hay que luchar, o sea, que hay que movilizarse. Una cosa, por volver a la nutrición, ¿qué puede hacer un fisioterapeuta para trabajar en nutrición de la población? Por ir acabando el programa que nos quedan
pues bueno,
minutos.
Pues podríamos desde un aspecto multidisciplinar, hablar junto con nutricionistas y hacer como unos planes generales para abordar diferente población, pues jóvenes, adultos, edad juvenil. Por ejemplo, una cosa de la que me acabo de acordar yo cuando iba al colegio, era curioso, pero yo siempre he ido al comedor. Sí. Y es curioso que algunos días te daban como premio beber Coca-Cola, ¿no? Eso a mí me sucedía, claro, ahora lo piensas.
Estos incentivos perversos, ¿no?
Eso mejor quitarlo, ¿no?
Quitarlo, sí.
Porque, claro,
es que el buscar la salud en cada una de las acciones es una cosa que es un trabajo de todos los que somos sanitarios.
Claro, exacto.
Por eso nosotros desde Salud Pública nos interesa tanto trabajar con médicos como con fisioterapeutas,
exacto,
como
sí,
con terapeutas ocupacionales, porque todos ellos son, al fin y al cabo, son referentes para la población y es importante. Fijaros también otra cosa que me llama la atención. Hay unos programas en televisión de cocina, tipo
sí,
Masterchef
sí,
y tal. Y después esas mismas personas, que en teoría no sé cuántos, saludable, cercanía, salen anunciando productos que son comida basura. Esto también es un poco llamativo, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta. Igual
sí,
por vuestra edad no veis la tele mucho.
No,
pero,
sí.
Sí,
la veis. Sí,
sí.
Conocéis,
pero...
lo que digo, ¿no?
Sí, la verdad es que
¿Veis
sí.
¿Veis ese efecto
sí,
contraproducente?
Sí.
Que personas que se hacen referente para la población, a continuación de un programa de cocina, salen vendiendo una cosita de chocolate lleno de grasas trans dirigida a niños.
Sí.
O sea, los niños españoles están sometidos a decenas de miles de anuncios televisivos dirigidos a ellos de comida basura.
Incluso,
¿no?,
dibujos animados en el etiquetado de diferentes productos hiperazucarados.
Sí, sí. En Indonesia los ponen hasta en los paquetes de cigarrillos porque todavía no lo tienen controlado. Y por ahí el tabaco en adolescentes y
claro,
en niños es brutal. Esa es una cosa de las que cuando decíamos en cualquier actividad que uno esté implicado, ir detectando esas cuestiones. Porque hablando de los determinantes comerciales de la salud, es decir, del trabajo que hacen las industrias, ellos son muy listos y saben hacerlo. Lo hacen con una mano izquierda muy buena. No lo notas y ya estás metido en este lío de que te hacen una publicidad de una carrera, normalizan algo de esta forma, te dan un premio no sé cuánto, la carrera de medicina te dan un vale para ir a McDonald's. Esto no puede ser, porque no normalizamos estas cosas. Para acabar y despedirte del público, ¿qué quieres decir?
Pues a ver, yo, a pesar de que sí que sé que se consume a día de hoy bebidas azucaradas y no puedo negar que yo a lo mejor también de vez en cuando también las consumo, aunque intento que no, porque sé que no es bueno para la salud. Y yo sí que diría que intentemos tirar siempre a optar por lo sano, por lo saludable, por lo natural, porque teniendo un abanico enorme de cosas sanas, saludables que podemos consumir, ¿por qué llegar a coger? Y tampoco hacer mucho caso en lo de los alimentos light, cero, que al fin y al cabo también tienen bastante cantidades de azúcares. Sí, que
menos el agua.
Menos el agua, claro, y encima el agua yo creo que está casi al alcance de todo el mundo, no sé, sí. Es algo...
Claro, que... yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo como despedida, porque no somos talibanes de eso de decir, es que no se puede ver nada. No, todos probamos una cosa u otra. Lo que queremos es desnormalizar, que lo fácil no sea tomarse algo azucarado, tomarse algo alcohólico.
Exactamente.
O sea, que lo fácil sea, como hacen en algunos países, como Australia, por ejemplo, que en donde he estado, donde te ponen, nada más sentarte en una mesa, te ponen una botella así grande de agua con hielo. Y tú piensas, uy, yo pensé que todo el mundo repartían ahí champán, porque la botella se parecía, no, es agua, ¿no? Con eso quiero decir que lo que se trata es de desnormalizar el consumo de productos que no son saludables. Que uno quiere, no pasa nada, si no somos personas así, que somos estrictas. Lo que queremos es que lo fácil sea la salud, ¿no?
Claro.
Y tú,
bueno, un poco...
¿qué dirías a la gente que te escolta de Teulada?
Pues bueno, la gente que me escolta de Teulada, un poco...
Sí,
un poco pues en lo que di la meva compañera Celia, intentar desincentivar un poquet lo que és el tema de les begudes azucarades, ja que van jugat a molt tipus de patologia i promoure altre tipus de begudes, inclús també en els propis supermercats, no? Que normalment entrem i tenim ahí la nevereta en la Coca-Cola, la Fanta i tot, pues també, si es pot també en este àmbit, intentar facilitar el consum també d'aigua, desnormalitzar el que has dit abans.
Molt bé, i lluitar per una fisioteràpia pública que pugui ajudar a la gent gran a tindre una vida saludable, ajudant a la gent vulnerable i tot això. Moltíssimes gràcies, Celia, per compartir el programa. Moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Ha estat un plaer estar amb vosaltres.
Igualment.
Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias en la técnica, la coordinadora del programa, Sonia. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo programa. Salud para todos.
Per jugar amb els teus cabells, que jo t'he de m'estir a prop, per jugar amb els teus cabells. Si tu toques i xocar, i
està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor que la tancarà el meu temps.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.